Tenía 11 años cuando mis padres se separaron definitivamente.
Mi papá trabajaba periódicamente en el sur del país, en la Fundación Bariloche. Ana y yo lo visitábamos durante su última estadía de 3 meses. Nos acompañaron Silvia Strin y su novio, René. Silvia, amiga de mis padres, bastante más joven que ellos, era muy cariñosa con nosotros y se convirtió en otra de mis tías directas. Fuimos en avión y regresamos en el auto de mi papá, que estaba en Bariloche y se les había encomendado su regreso a Buenos Aires. No sabíamos por qué no venía mi mamá, aunque supongo que lo sospechábamos. Bariloche fue nieve con tristeza. El regreso de una Renault 6 color marrón amarillento, un extraño gusto de mediados y fines de los 70, fue largo. Anita y yo viajábamos sin cinturón de seguridad, en esa época no había ni era obligatorio, recostados en la parte trasera. Silvia adelante con René, que era el encargado de manejar. No se entretenían con esos juegos verbales que los adultos deben haber inventado especialmente para distraer a los menores durante esos largos y tediosos trayectos en automóvil. Adivina, adivinador, veo, veo, etc. Por momentos hacía mucho frío en la carretera, la calefacción era ineficiente. Ana y yo nos tapábamos mutuamente las orejas con la mano del otro, cubriéndonos del frío, protegiéndonos tácitamente de una desolación que se nos hacía presente. Intuíamos la ruptura de la relación de nuestros padres, sabíamos que acarreaba un penoso drama. Volvimos a casa y al regreso de mi padre, un mes y medio después, se separaron. Cuando nos contaron la decisión, parecía tener cierto grado de racionalidad, al menos visto desde el relato de mi papá. Lloramos mucho, lo sufrimos, especialmente por la desilusión que la separación nos significaba. A pesar de lo riscoso de su relación, aparentaban amarse y sé que así era, pero evidentemente no podían sostener el vínculo. Cada vez que tras una pelea se reconciliaban, se generaba en nosotros una ilusión de estabilidad y unción familiar que duraba hasta el próximo quilombo, donde todo volvía a reventar de manera cíclica. Un día, la ilusión se terminó. El contexto social histórico era asfixiante. La dictadura instalada, el clima de violencia social que ya venía de antes, la Triple A, López Rega, Isabelita, toda esa mierda. Yo cursaba sexto o séptimo grado. Una noche que mi abuela materna se había quedado a dormir, en casa sentimos un tiroteo en la puerta del chalet que daba a la calle. Nos tiramos al piso, bajo la orden de mi mamá, hasta que se detuvo la secuencia de disparos, cesaron el ruido de las corridas, los gritos desesperados y otros sonidos humanos que luego se convirtieron en silencio sepulcral. A la mañana siguiente, mi abuela me acompañó a la parada del 19 y cuando pasamos por la esquina de Superí, juramento, nos topamos con un charco de sangre seca que me causó náuseas y arcadas. No lo limpiaron por semanas. De ahí en más, evité pasar por esa esquina. La policía de civil rastreaba a alguien dentro de nuestro complejo vecinal y entraba a todas las casas, la mía incluso. Buscaban al hijo de nuestra vecina, que era socialista. De paso, revolvían los hogares y metían miedo. Después de 2 exilios, mis padres habían quedado afuera del conflicto local en el periodo precedente al golpe. En tanto, perdían amigos, científicos, profesionales, jóvenes con ideales izquierdistas o no tanto, que se iban del país o eran chupados por la dictadura, desapareciendo para siempre. Ante los parapoliciales, mi mamá se comportaba como una especie de lady aristocrática, un personaje que derrochaba simpatía con cierto tono de superioridad de clase, gran actriz. Al muchacho nunca lo encontraron, había logrado fugarse. Pero días después liquidaron a un compañero del pibe que no sé por qué motivo se había arrimado a su casa, por cierto, mal informado. Los parapoliciales estaban atentos a cualquier movimiento cercano y lo mataron a mansalva, por la espalda, sin defensa. El chico corrió por todo juramento a los gritos, puso sus 2 manos en el portero eléctrico del edificio de al lado, rogando que alguien le abriera, aunque no llegó a tiempo. Lo acorralaron en la esquina y lo fusilaron, llevándose el cuerpo y dejando aquel charco en la vereda. Todo esto lo supimos al otro día. Mi papá se mudó a un pequeño departamento de 2 ambientes en la calle Peña, esquina Billinghurst, que le prestó mi tío Hugo. Mi tío, ingeniero electrónico, se había ido a vivir a Ecuador por un par de años y dejó su osciloscopio, un instrumento para visualizar señales eléctricas que no lograba entender y me llamaba mucho la atención. El departamento estaba amueblado con una mesita redonda, baja, ratona, unos almohadones donde nos sentábamos a comer al estilo oriental, cosa que me gustaba mucho. También estaban, además del osciloscopio, la bandeja de discos, los vinilos de mi tío. Entre ellos, había un compilado de Bob Dylan que me encantaba, que tenía el tema Mr. Tambourine Man. Su canto de cowboy que se perdía en la lejanía
empatizaba con la melodía de mi momento, dándole voz de un modo sanador. Hugo tenía también el primer disco de Almendra. Se lo robé para siempre. Mi mamá vendió el campo de Chubut, donde yo había pasado dos veranos galopando sobre las mesetas patagónicas mientras cantaba la cortina de Bonanza, la vieja serie de vaqueros que mi abuelo veía sentado en su sillón. Ahí, en el Faquico, conocí a dos puesteros con los que aprendí a tomar mate y escupir los primeros sorbos en una vieja lata de YPF. Uno de aquellos personajes taciturnos era de origen balcánico, se llamaba Ludovico. No recuerdo el nombre del otro, pero sí a sus perros, que eran como sus hermanos en aquella soledad absoluta. En su rancho de adobe tenía colgado un almanaque con ilustraciones gauchescas y los versos de Martín Fierro repartidos en sus páginas. El olor a alfalfa, el viento, la esquila y la inmensidad sin límites del centro de Chubut fueron fundacionales. Su carga de elementos naturales y poéticos se perpetuaron, abrieron mi percepción. Me dolió mucho la venta de ese campo. A modo de recompensa, mi madre nos dio un dinero que gasté en un avión a control remoto alámbrico, lo dirigía con un cable de unos 7 u 8 metros, que me duró solo un mes. Ana, en cambio, se compró una ropa de cama que conservó durante años. Mi madre utilizó el dinero de esa venta para invertir en excavaciones y demoliciones. Era un negocio por lo general extraño al mundo de las mujeres, aunque ella ingresó igual gracias a un amigo en común de mis padres. Con el dinero obtenido, alquiló un departamento en la avenida de los Incas y Conde, un lugar con una vista increíble, sobre todo hacia el atardecer, donde pasé toda mi adolescencia. Era la primera vez que tenía un cuarto para mí solo. Lo llené de pósters de Fórmula 1 que recortaba de las revistas y otras figuras deportivas que fueron mis héroes por un periodo muy breve. Al poco tiempo de separarse, muy a su pesar, mi mamá entró en una etapa de profundos vaivenes anímicos. Mi papá nos llevaba a dormir a su pequeño departamento hasta dos o tres veces por semana, incluso algunos domingos. Más tarde, se mudó a uno más amplio, antiguo, que compró cuando mis abuelos vendieron su casa de Enrique Martínez, repartiendo la herencia entre sus hijos. Quedaba en la calle Blanco Encalada y con Ana llegamos a tener una habitación compartida que solo usábamos para dormir las noches que teníamos asignadas. La pubertad puede ser un periodo un tanto gris. Sumido en un clima familiar más vale triste, mis intereses variaban como los de cualquier chico de esa edad. La música siempre estaba presente, pero no tenía un protagonismo absoluto. Había estudiado flauta dulce e iniciación musical en el Collegium Musicum. Leía simples partituras barrocas. A veces tocábamos con mi papá a dos voces. Él tenía una flauta tenor, yo la clásica soprano. Me hacía feliz aprender un instrumento, aunque mi viejo fuera muy impaciente y se enojase cuando me equivocaba. Un poco más tarde, después de años de juguetear con el bongo, el rumba box, una caja con placas de metal que mi papá me había traído de un viaje de trabajo a Jamaica, y otras percusiones, mi anhelo se hizo realidad. Me regaló una batería semiprofesional para mi cumpleaños. A partir de entonces, alterné entre la batería armada en lo de mi mamá y la flauta. Sin embargo, ninguno de estos dos instrumentos lograba canalizar mi ser musical ni mi necesidad de expresión. Mi mamá adoraba la idea de que yo fuera músico. Reconocía en mí un talento, veía la pasión que sentía, decidió conectarme con un profesor de batería. Después de la primera clase, él le dijo que la batería no era lo mío y le sugirió que probara con la guitarra. El problema era que en casa no tenía guitarra, aunque me había armado una especie de berimbau con un palo de escoba o una cuerda tensa. Era feliz haciéndolo sonar, mezclando mi impulso de guitarrista con el percusionista frustrado que yace en mí. Mi manera de tocar la guitarra es básicamente una manera de hacer percusión. Siempre he sido más vale un guitarrista de la mano derecha. Gran parte de mis temas rítmicos están basados en esa manera de tocar. Yo bailaba relativamente bien, de un modo absolutamente propio. Una amiguita mía, Paula Chorni, hija de amigos de mis padres, festejaba su cumpleaños y dio una fiesta para la que anunció un concurso de baile. Todos sabíamos que el tema central sería Sayin' Alive, de la banda de sonido de Fiebre de Sábado por la Noche. La verdad es que nunca había visto la película, pero mi hermana y algunos compañeros sí. Así fue que copié un poco esos pasos de moda y con la ayuda de Ana construí mi propia versión de Travolta. Todo, además, con la intención de conquistar una chica que sabía que iba a ir a la fiesta y me gustaba. Lo que hizo que sin demasiada técnica ni conocimiento de la verdadera coreografía, pusiera todo de mí en ese baile. Me gané una caja de pañuelos de premio y seduje a la chica en cuestión.
Como nos gustaban los caballos, mi papá nos inscribió felizmente en la Escuela Municipal de Equitación, la única manera gratuita de practicarlo, pero estábamos en dictadura. Los maestros eran militares de caballería. Un día, llegando en el colectivo con Ana, nos dimos cuenta de que nos dolía mucho la panza y comprendimos que ir ahí nos hacía mal. Abandoné de inmediato, pero Ana llegó a saltar vallas de manera competitiva. Siempre fue osada corporalmente. Cuando tenía 7 u 8 años de edad, venía cabalgando como loca en el faquico cuando se le desbocó un caballo y cayó al piso. Agarrada del estribo por uno de sus pies, el animal la arrastró un trecho largo. Corrimos entre gritos de angustia. En ese momento, temí perder a mi hermanita. Finalmente el caballo saltó un alambrado y con el envión, Ana perdió su zapatilla y fue liberada. La vida le jugó a favor. Por mi parte, me incliné a la patineta y pasaba horas deslizándome en una de las pocas veredas más o menos lisas que había por el barrio. Lo hacía sumido en una especie de mezcla de entusiasmo y pena, luchando contra esas tardes de sábado aciagas y deprimentes, con mi mamá melancólicamente tirada en el sillón, un clima social de silencio forzado, mi padre construyendo una vida nueva que nos alojaba a medias, y mi estado de renacuajo propio de la ciudad. Probaba looks distintos, en búsqueda de mi incipiente identidad. En ese periodo tan híbrido y cambiante, donde toda identificación busca en el fondo un reconocimiento de la tribu, me involucraba en todo aquello que pudiera darme un sentido de pertenencia a la mayoría. Como muchos de los chicos de 11 años, quería ser popular. Iba cambiando de bandos, de grupos de amigos, de ropa, de corte de pelo. Todo eso rodeaba el universo de la música sin que yo fuera consciente. Fui DJ improvisado junto a otros dos colegas. Animé fiestas con mi bongo y gracias a eso gané la sonrisa de los compañeros más inaccesibles. Conquisté a alguna que otra chica bailando rock and roll de la mano. Di mis primeros besos entre caricias y enamoramientos pasajeros con los ojos cerrados. Mientras me aferraba con pasión a las primeras cinturas femeninas, me acuné entre los lentos de Diana Ross, Donna Summer, Toto. En cada asalto, fiesta o cumpleaños, salté y bailé con los temas de Queen, Kiss, Pat Benatar, Fleetwood Mac, Bonnie M, Chic, Funky Town, y me fui de viaje de egresados a Villa Carlos Paz, donde me sentí libre y vital, y terminé, como todos, entre llantos y abrazos. Sabía que un mundo nuevo se abría por delante. Me despedía de la infancia.
Diego Frenkel, Stayin' Alive. I'm not afraid to die.
Staying Alive, Bee Gees.